Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Yo quiero que usted, por favor, me confirme si tiene Marcos 12, 28 al 30, con un fuerte amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ese es el primero de los mandamientos. Gracias por tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos y te pido que en el nombre de Jesús, una vez más tú tengas a bien edificarnos a todos y que tu nombre una vez más vuelva a ser enaltecido en este lugar, porque todos y cada uno de nosotros te necesita, Padre. Así que queremos que en el nombre de Jesús nos ministres para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Miren, cada vez que usted venga a la casa de Dios, venga con una actitud de recibir lo que Él tiene para decirle. Escúcheme, la casa de Dios es donde el Señor nos habla. Es donde el Señor pone en nuestro espíritu lo que Él quiere que nosotros tengamos como base para vivir, para accionar, para decidir, para hacer lo que sea que Él nos esté permitiendo hacer en la estación en la que estemos. Y en esta semana que pasó, estuve fuera del país, llegamos ayer, y mientras estuve por allá, estuve orando muy intencionalmente por muchos de los asuntos del ministerio, de esta casa de fe. Y el Señor, cuando le preguntaba qué iba a predicar hoy, de una manera muy clara puso en mi corazón que yo debía predicar esto en este primer servicio. En este primer servicio voy a hablar con el tema la actitud del corazón que ama profundamente a Dios. En el segundo servicio, mire, le voy a hacer una recomendación. Por favor, le pido, trate de por lo menos conectarse en algún momento de la semana con el segundo servicio, porque mire, en el segundo yo voy a estar predicando bajo el tema lo que pasa, tres cosas que pasan cuando Dios decide probarte. Y lo que creo es que esta es la base del próximo mensaje. Así que yo les recomiendo que si usted entiende que Dios a usted lo está probando intensamente, usted escuche también el mensaje segundo de este día de hoy, porque yo sé que va a ser un complemento de este. Pero por el momento quiero repetir el tema de ahora, que es la actitud del corazón que ama profundamente a Dios. Ahora yo pregunto, ¿quiénes aquí aman profundamente a Dios? Muy bien, gloria a Dios. Pues Dios nos va a hablar a todos en el nombre de Jesús. Miren, en el pasaje que acabamos de ver, la Biblia revela que un maestro de la ley se acerca a Jesús. Recuerde que el maestro de la ley era un experto en las Sagradas Escrituras. Era un estudioso profundo de la Torá, de la ley de Dios. Pero independientemente de todo su conocimiento, hay algo que a esta persona le inquieta, y es saber qué es lo más importante para Dios. Porque independientemente de todo el conocimiento que tiene, de todo lo que ha leído, todavía le importa saber qué es lo más importante para Dios. Esto es interesante porque hay personas que cuando pertenecen a una religión sienten que el hecho de visitar una iglesia ya los hace listo o los hace completamente aptos para agradar a Dios con sus vidas. Y la verdad es que aunque ir a una congregación es muy importante, sobre todo, obviamente, si es una congregación donde se enseña la palabra viva de Dios, donde se enseña la sana doctrina, es vital, es determinante. También es importante que usted no tome esto como una religión más. Servir a Dios no puede ser sinónimo de pertenecer a una religión nada más, porque el Señor no quiere que tú tengas una religión, Él quiere que tú tengas una relación con Él. Y cuando tú solo dices, bueno, yo pertenezco a tal o cual religión y no tienes pasión ardiendo en ti, el sentido de la relación con Dios se pierde. Escúcheme bien, Dios quiere hijos apasionados, no religiosos fríos, adaptados a programas, fijos en un sistema de religión. Eso no es lo que Dios vino a establecer. No, Él vino a establecer una relación, un pacto nuevo, un pacto de amor. Así que no dejes que la frialdad del sistema apague tu pasión por Dios. Ni siquiera orar es un rito. Orar no puede ser un rito. Orar es una conversación de amor con la persona que más te ama. Orar es saber que tú vas a una reunión importante con alguien que es más importante que todos los presidentes de esta tierra juntos. Ir al cuarto de guerra donde tú oras es más importante que te den una oportunidad en la ONU. En una ocasión escuché, gloria a Dios, escuché a alguien decir que los que gobiernan la tierra no son exactamente los gobernantes nada más. Los que gobiernan la tierra son la gente que oran. Oiga bien, la gente que oran. ¿Por qué? Porque la oración es una llave. La oración es autoridad manifiesta. La oración es un acuerdo legal con quien puede hacer todo posible. No dejes que nunca el diablo apague tu deseo de orar. Aunque tú no veas, hay cosas que pasan cuando tú oras. Aunque todavía no hayas abrazado lo que tú quieres, hay cosas que pasan cuando tú oras. La oración es como el incienso que sube como aroma delante de la presencia de Dios y hace que Él constantemente recuerde que tú estás pendiente de Él y que Él tiene algo pendiente contigo. Que el humo no deje de salir de tu casa. Que cada vez que los demonios vean humo, vean incienso. Que cada vez que los demonios miren tu habitación, miren tu casa, digan, ay, espérate, que está saliendo. Todavía Dios no ha hecho nada, pero mira cómo sigue la llama encendida en esa casa. Hay gente que se han mantenido orando por mucho tiempo a pesar de no haber visto. ¿Tú crees que Dios no va a recompensar eso? Escucha bien, Dios va a venir con una recompensa mayor a lo que tú estabas esperando. Cuando Dios aparentemente tarda, Él no tarda según su propósito, tarda según tu reloj. Porque no siempre el reloj mío es igual a la agenda de Dios. Pero te voy a decir algo, en esa aparente espera o tardanza según tú, hay otras cosas que están pasando. Dios te está usando a ti como modelo de cómo se maneja un guerrero que cuando no recibe lo que espera, igual sigue inamovible creyendo en quien le habló. Es muy fácil poder señalar y decir, Dios lo hizo así, lo hizo así, lo hizo así. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que decir, Dios no lo hizo exactamente en el tiempo que yo quería, que yo pensaba, pero yo me mantuve? Ay, alguien tiene que entender. Escúchame bien, iglesia. Cuando Dios decide llevarte a lo próximo, siempre te prueba con algo incómodo. Si es de Dios que estamos hablando aquí, si es con Dios que tú hiciste un acuerdo, no va a pasar que tú vas a lo próximo sin primero ser probado antes. Escuche bien, en la puerta de toda tierra prometida se para un gigante. Y lo que tú estás viendo ahora mismo es el gigante de tu tierra. Pero te voy a decir lo que dice la palabra. Dice que Goliat estaba con los filisteos en Soco, que es de Judá. Vamos. Judá es una de las tribus de Israel. Y cuando me dice que los filisteos, juntamente con su paladín Goliat, estaba en Soco, hay algo revelador que la Biblia registra, y es que Soco es de Judá. Vamos, 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 vamos. Oye, yo no sé qué gigante está en tu tierra,
Pero yo no quiero que tú te enfoques en gigante. Enfócate en tu propiedad legal. Y dile al gigante, sal de mi territorio, porque Soco es de Judá. Alguien tiene que entender esto. Tus hijos son herencia que el Señor te dio. Así que no se lo dejes a ningún demonio. No te canses de orar. Pelea en oración por ellos. Tu matrimonio es lo que Dios te dio. Mira, peléalo con ayuno y oración. My God. Aquí hay gente que Dios las está entrenando para la guerra. Aquí hay gente que sin entender a ellos Dios le ha puesto un deseo de ayunar que no se explica. Es un deseo de orar, de ayunar que tú no lo tenías antes. Eso se llama Dios entrenándote para la guerra. Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero que me oigas, hay gente aquí que no está entendiendo por qué Dios lo está poniendo a ayunar y lo está poniendo a orar cuando Dios dijo de ellos, no, yo te voy a prosperar tanto que tú vas a ser un financiador de mi reino. Entonces Dios te dice, tú vas a ser un financiador de mi reino. Entonces te dice ahora, ora y ayuna. Porque tú lo que crees que si Dios te dice, tú vas a ser un financiador de mi reino, lo que te va a decir es, abre una cuenta que yo te la voy a llenar. Lo que pasa es que el entrenamiento de un financiador del reino es ayuna y ora como nunca tú has ayunado y orado. Porque vas a ser un financiador del reino. Escúchame, de los 7 días de la semana, ayuna 4. Comienza a orar de 12 de la madrugada hasta las 4. Y tú vas a decir que, y no es un financiador del reino. Así es que yo entreno a los financiadores del reino. Haciendo que su corazón, ay Dios, que su corazón exprese que yo soy su prioridad. Porque yo no pongo tanto en alguien que no es confiable. Ay, vamos, alguien tiene que ayudarme. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa de tu padre. Ahora saliste, muy bien, excelente. Déjame ver qué tan confiable eres. 25 años de espera. Iglesia, te he enseñado que el silencio de Dios es un lenguaje también. Y está diciendo, Dios confía en ti. Ay, Dios. Está diciendo, yo no hago esperar a cualquiera. Lázaro, el que tú amas, está enfermo, está enfermo. Vamos a quedarnos aquí 2 días más. No es porque no lo amo, es porque lo amo demasiado y sé que él aguanta lo que quiero hacer con él. Sé que él aguanta morir para que entonces yo pueda glorificarme resucitándolo. Alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Sé que él aguanta. Que todo el mundo a su alrededor diga, ¿y qué fue? Y Dios no te habló de que te iba a dar para este año tal o cual cosa. Él va a saber responder por causa de la relación que tiene conmigo. Ella va a saber responder, ¿y qué pasó? Para este año tú no dijiste que Dios te iba a sanar del tumor. Ella va a saber responder por causa de la relación, ay Dios, que tiene conmigo. Déjame decirte, los aparentes retrasos de Dios revelan la profundidad de tu relación con Él. Ay Dios mío, esto está fuerte. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón. Porque Dios te va a hablar en esta mañana. Un maestro de la ley se acerca a Jesús. My God. Dios Padre. Pregúntale a Dios por qué el atraso. ¿Qué es lo que todavía él no ha visto que espera ver? Te voy a decir algo. Nada es imposible para Dios. Si tú estás esperando una residencia, las fronteras son de él. Oye, Él es el dueño de todo. Dice la palabra que todo lo que Él quiere lo hace. Si tú estás esperando dinero, el dinero no intimida a tu Dios. Vamos a tener que determinar en qué es lo que nosotros creemos. Porque es muy bonito decir yo le creo a Dios. Pero cuando te ves frente a un desafío, tu fe se debilita a tal punto que tú tienes la confianza más puesta en un hombre que lo que la tienes en Dios. Y el Señor te está diciendo, quiero que recuerdes algo. Si yo quiero hoy a ti con un clic, le doy una orden a quien yo quiera de que te depositen el dinero que tú no vas a poder gastar en toda tu vida. No se trata de dinero, no se trata de dinero, no se trata. Hay que ver qué Dios quiere hacer contigo en medio de lo que está permitiendo. Porque aquí hay gente que no se parecen a lo que eran antes, pero tampoco hoy te vas a parecer a lo que Dios está formando en ti. Aleluya. Y va a sacar de ti más adelante. Dígale al que le quede cerca, mírame bien ahora. Dile, mírame bien ahora, porque Dios está haciendo algo diferente. ¿Quiénes lo creen aquí? Uno de los maestros de la ley le pregunta a Jesús y le dice, ¿cuál es el punto de la ley? El mandamiento, la norma bíblica más importante para Dios. ¡Qué belleza! Imagínate tú, con todo el conocimiento que tiene, él quiere saber qué es lo más importante para Dios. Algunas de las preguntas que le hacían a Jesús eran capciosas, eran como tentándolo, pero no necesariamente todas lo eran. Y yo percibo que aquí hay una intención pura de un maestro de la ley que le dice a Jesús: quiero que me digas qué es lo más importante, para no enfocarme en lo que no sea lo más importante. Dios mío, hay gente que está desgastándose en lo que no es tan importante. Entonces esta persona está diciendo: yo quiero enfocarme en lo que es más importante. No vaya a ser cosa que yo sea hallado desgastándome en todo lo que creo que está bien y no en lo que Dios considera que es lo más importante. Mire, yo creo que es una pregunta inteligente. Yo creo que todos nosotros deberíamos hacernos la misma pregunta. Yo creo que una oración muy sabia y efectiva es que cada vez que nosotros doblemos rodilla, también le preguntemos al Espíritu Santo: revélame qué es lo importante que Dios espera que yo haga para Él en este tiempo. Dime cómo lo hago sonreír. Dime cómo lo alegro. Dime que mi alma reconoce que vive por Él. Espíritu Santo, revélame cómo alegro a mi Creador. Espíritu Santo, líbrame de mi egoísmo. Espíritu Santo, no dejes que yo sea un atado que solamente lo gobiernan los dioses modernos de esta tierra. Porque en la antigüedad habían dioses. Estaba Cera, estaba Baal, estaba muchísimos dioses. Y en esta era también hay dioses. Está el trabajo, está la reputación, están los sueños, están las metas. Lo único que aquellos eran dioses del Antiguo Testamento y estos son dioses modernos. Entonces orar de manera apasionada es decir: Dios, organiza mi interior. Ve a ver qué está ocupando tu lugar para que tú me reveles. Yo hoy, ay Dios, no es mañana, no, es hoy. Que yo voy a quitar del trono de mi vida todo lo que no sea Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? Jesús va directo a responder, no le da una lista de cosas, tal cosa y esto, aquello, nada de eso. Que llegue temprano a la iglesia, no, eso es importante, pero no. Que dé el diezmo, no. Que dé tal cosa, no. Que salga, no. Oiga, ¿qué es lo más importante? Aleluya. Oye, lo más importante, lo voy a leer textual como Jesús responde. El primero y más importante de los mandamientos es este que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Lo primero es que él responde diciendo que lo más importante es que el pueblo entienda que Dios es uno solo, que conozca al único Dios. Escúcheme, quizás usted va a decir, no, el mandamiento primero es que amen a Dios sobre todas las cosas. Lo que pasa es que antes de decir eso, hay una parte que está literalmente dando la introducción al mandamiento de ama a Dios sobre todas las cosas y no la podemos obviar. Porque esta es la parte que dice que lo más importante es que el pueblo escuche y entienda que Dios es uno solo, que conozca a Dios como el único Dios. Y yo anoche mirando esto decía, qué interesante, porque Jesús nos dice, el primer mandamiento es que tú ames a Dios sobre todas las cosas. No, dice, el primer mandamiento es este que dice, escucha pueblo, Dios es uno solo, conoce al Dios que es uno solo. Me llama mucho la atención, no va directo a ámalo, no, va primero a conócelo. Porque tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. Escúchame, mientras más tú conoces a Dios, más lo amas. ¿Tú sabes por qué hay gente que se le hace pesado entender esto y amar a Dios? Porque se ha dejado llevar de una religión. Hasta se convirtieron, gloria a Dios, y bien. Tienen una Biblia, perfecto. Vienen a la iglesia, bien. Pero no se han detenido a conocerlo profundamente. Y eso es como el que se casa con alguien que no conoce. Ah, sí, yo a mí me dijeron que tú eres bueno y sí, excelente, te veo bien, de hecho hasta me agradas, muy bien, yo sé que tú tienes buenos modales, sé que eres una persona de bien, tienes valores, todo eso puede ser cierto, pero hasta que la conexión no se da. Y el problema es que hay mucha gente que está muy leal al sistema, mas no al Dios del sistema. Ahí vamos, iglesia. El problema es que hay mucha gente literal, en serio, que cumple todo lo que tiene que cumplir, pero le falta conocer a Dios. Le falta conocer a Dios. Escúchame, nadie aquí puede decir ya yo conozco a Dios completamente, porque nadie, es más, le voy a decir, señores, no se ha podido crear un concepto que encierre o que abarque todo lo que Dios es. Se hizo una junta de Westminster, varios estudiosos que por años estuvieron tratando de crear un concepto acerca de Dios, y en uno de nuestros libros escritos hasta aquí la registramos, pero le voy a decir algo, ni siquiera con todos los estudiosos por años se pudo crear un concepto justo, porque Dios es más alto que la altura, es más profundo que la profundidad, es más grande que la grandeza misma. No hay forma de describir a Dios. Entonces nadie puede decir yo lo conozco, más cuando tú te pones la meta, escúchame ahí Dios, la meta de conocer a Dios cada día de tu vida. Pongamos que tú digas a partir de ese mensaje, me trazo una meta, y mi meta es que por el resto de este año, por beneficio al propósito de Dios conmigo, yo hago un pacto de que cada día de mi vida en este año, yo le voy a dedicar una hora al estudio profundo acerca de quién es Dios. Y si tú fueras a conocer a Dios, hay dos formas como lo puedes conocer. Lo puedes conocer por quien Dios es. Su carácter, su carácter. Imagínate que tú hagas un estudio profundo cada día para conocer el carácter de Dios. My God. En lo que resta de este año, un estudio profundo de una hora al día. Alguien dirá, eso es mucho. No es mucho para TikTok. No es mucho para Facebook ni para Instagram. Dios bendiga a toda la comunidad. Pero no es mucho para eso. No es mucho para chatear por WhatsApp. No es mucho. Pero tú te sientes que es mucho para conocer a Dios. Son bloqueos que el diablo lo pone. Porque el peor peligro para Satanás es uno que se levanta y dice, ¿sabes qué? Echo la ansiedad a un lado. Echo la turbación a un lado. Me voy a enfocar en conocer a quien todo lo puede resolver. Hay cosas que no están dentro de mi control. Alguien tiene que ayudarme. Hay cosas que yo no controlo. Hay cosas que yo no controlo. Pero conocer a Dios te llena de paz, te llena de entendimiento. Y aunque las cosas todavía no se hayan resuelto, ya tú no te enfocas en ellas. Ya no te desgastan. Porque solamente tu corazón se inclina al Dios que te ama. Así que si tú fueses a conocer a Dios, número uno, el carácter de Dios, quién Él es, y número dos, las obras de Dios, lo que Él hace. Durante todo este año, una hora comprometidamente, con alarma, jeje, con alarma. La alarma me suena, ¿cómo se llama la alarma? Hora de conocer a Dios. Es que cuando una persona se coge esto en serio, deja de estar siendo tan superficial, tan emocional. Un día quiero, un día no quiero, un día tengo todo el ánimo. Pero la gente que decide crecer no depende de ánimo, depende de determinación. Con ánimo, sin ánimo, se enfoca en Dios, se enfoca en lo que Él quiere hacer. ¿Alguien dice amén? Entonces dice la palabra que Jesús responde diciendo, primero que lo conozcan y sepan que Él es uno solo, que no hay otro, que no tiene competencia, que no quiere compartir su trono con nadie en la vida de quienes lo aman. Entonces, primero y más importante de todos los mandamientos, escucha a Israel, Dios es uno solo, conócelo. Y le voy a decir algo, yo amo esto, porque Jesús va, es que sin ningún titubeo, sin dar vuelta, sin dar una lista, no, escucha cuál es, que Dios es uno solo, conócelo. Porque es que cuando ya tú conoces a Dios, no te pueden venir con diosecitos. Alguien tiene que ayudarme. Cuando tú conoces al Dios que está sentado en el trono, no te pueden venir con diosecitos. Y te estoy hablando en serio. Por eso es que hay gente que aparentemente tiene pérdida según lo que cualquiera ve. Wow, ¿y por qué tú no cogiste ese trabajo? Eso es un diosecito para mí. Un sueldo muy excelente, pero mi integridad está en juego ahí. Entonces, como mi determinación es honrar al Dios que yo amo, ese es mi Dios, no el dinero. Por eso yo puedo rechazar diosecitos para abrazar al Dios al que yo le sirvo. ¿Y por qué tú no permaneciste en esa relación? No, porque eso era una relación adúltera. Y aunque sí me tenía en un apartamento, me daba tal cosa, es ser un hombre casado. Es ser un diosecito al que yo, por agradar a Dios, alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. ¿Y qué pasó? Yo vi que tú te humillaste y le pediste perdón a tal o cual persona. Sí, porque Dios me puso en el corazón. Porque yo sé que Dios se alegra con mi humillación. Y yo en rebeldía, y yo en enemistad y en amargura, no estaba dándole gloria al Dios que me ama. Así que el diosecito del orgullo lo quebranté y le corté la cabeza. Porque no cambio dar gloria a Dios por alimentar diosecitos. ¿Alguien está aquí? El Señor uno es, conócelo. Y le voy a decir algo, escúchame iglesia, aleluya, ay Dios. Voy a decir algo fuerte, pero que yo sé que Dios me manda a decir. Hay cosas que nosotros, cuando no las edificamos en Dios, las edificamos con bases incorrectas, con propósitos incorrectos. Una de las cosas que el Señor hace cuando llega a nuestras vidas es que Él derriba todo lo que no está acorde con su propósito. Hay cosas del pasado, de tu vida pasada, que Dios las va a organizar aquí. Porque aunque no necesariamente tú la hiciste en Él, no necesariamente la tiene que derribar, solamente las tiene que corregir y ponerle el orden de Él para que entonces ahora ese proyecto tuyo le dé gloria a Él. Más sin embargo, hay otra cosa que Él no la va a sanar, que Él las va a derribar para entonces poder edificar lo que te conviene tener a ti. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Hay gente que quiere abrazar lo que Dios decide derribar. Y tú tienes que aprender a decir al Señor, espérate Señor que no me voy a meter en tu medio. Eso es como ponérsele en el medio a una grúa. Una grúa que no conoce. Mire, le voy a decir algo. Hay cosas que están dentro de un sistema. Yo vi hace 2 días por la noticia que un vehículo se atascó en la vía del tren. El tren no conoce, dije que frena, que no, se lo llevó. Entonces los sistemas del cielo cuando te detectan, ese es un ungido. Ay no, alguien tiene que ayudar. Esa es una ungida. Esa es una ungida. Mira, tiene 2 o 3 cosas en la vía. Que lo quite. Dile que lo quite. Dile que lo quite. Porque si no lo quita, me lo llevo. Y pararte en esa vía, mire, le voy a decir algo. Dígale a su vecino, un momento, échate a un lado que Dios está trabajando. Dile, échate a un lado que Dios, dile, Dios está llevando todo lo que no es de Él en tu vida. Dios está sacando todo lo que no es de Él en tu vida, iglesia. En el nombre de Jesús te estoy diciendo en esta mañana, hazte amigo de Dios. Para que esa carga se vaya, para que tú dejes de estar pensando, ¿por qué que Dios no lo ha hecho? Por, mire, Dios mío, Padre, le hablo desde el ojo del huracán. La gente que sabe, nosotros como iglesia estamos aquí siendo probados. Y el enemigo ha querido ponerme más presión de la cuenta cuando veo gente quedándose de pie, cuando sé que hay gente devolviéndose desde la puerta. El enemigo me ha dicho, ¿por qué tú no te buscas otro local? Hay locales donde te están esperando, donde quieren hacer negocio contigo. Una sola razón y te la voy a decir otra vez. Ya van como 1574 veces que te la digo, pero si esta tiene que ser la 1575, te lo voy a decir. Dios dijo que vamos para la Luperón, al local por el que la iglesia ha estado orando. Mira, le voy a decir algo. Dios mío, Padre, no hay una cosa que te haga más determinante que saber que Dios te habló. Iglesia, cuando Dios te da una palabra, pelea por ella. Pelea por lo que Dios te dijo. Pelea. Dale la mano al que te quede cerca y dile, recibe fuerzas y pelea. Dile, Dios es fiel, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Dele mejor ese aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios, conóceme. Yo no sé, mire, ay Dios. En una ocasión dice que una niña se montó en un avión, aleluya. Y ese avión iba casi rompiéndose de la turbulencia. Y eso era sacudiéndose el avión por causa de la turbulencia. Y la niña iba muy tranquila jugando un juego en su iPad. Y una pasajera mala, enferma, con la presión bajita, le dice a la niña, ¿y cómo es que tú puedes estar tan tranquila? Ella responde y dice, porque el piloto es mi papá. Y él tiene más de 25 años haciendo esto. Así que yo sé que mi papá sabe bregar con turbulencia. Dígale al que le quede cerca, mi papá sabe bregar con, dile, dile, ay, mi papá sabe bregar con deudas en atraso, mi papá sabe sacarme mercancías estancadas. Mi papá sabe, aleluya, sanar enfermedades. Mi papá sabe, ay Dios, llevar paz donde hay turbación. Tu papá lo sabe. Escucha a quien tú estás mirando. Tú tienes un padre. Tú tienes un papá. No dejes que el corazón de Dios se entristezca por tú estar buscando socorro en otras cosas que no sea Él. ¿Alguien dice amén? Yo siento a mi padre aquí muy fuerte. Miren, miren. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señores, escucha lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que hay ahí? Una base. ¿Y sabe quién es la base? Dios. La base de la creación es Dios, y por eso la creación permanece. Porque todo lo que tiene a Dios como base permanece. Wow. Funda tu casa sobre la roca. Y mira, vendrán ríos, van a soplar los vientos, va a descender lluvia, pero tu casa no va a caer. La roca es Cristo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Escúchalo bien, iglesia. Pon a Dios donde tiene que ir. Dios no es un muñeco, no es una persona distante en el cielo. Él vive dentro de ti. Dice Pablo: yo estoy orando por ustedes para que Dios le abra los ojos del entendimiento y para que ustedes entiendan que lo que ustedes tienen, cuál es el poder que tienen. Porque si ustedes no lo entienden, es como si no lo tuvieran. Mire, le voy a profetizar algo a usted. De ahora en adelante, yo le pido al Espíritu Santo que ponga en ti un deseo de conocerlo. Donde tú sientas que tú tienes que conocer a una persona extraordinaria que vive dentro de ti. ¡Ay, Dios! Que se mudó dentro de ti y está esperando tener una amistad contigo para guiarte. Yo me imagino a veces el Espíritu Santo sabiendo todo lo que tú tienes que hacer y tú dando tumbo el día entero, con un dolor de cabeza, respirando profundo ahí. Yo no sé qué hacer. Y el Espíritu Santo: si tú hablaras conmigo, todo esto yo te lo pudiera. Usted, mire, señores. Ay, señores, mire, le voy a decir algo. A veces lo que usted está esperando que venga de afuera, ya usted lo lleva dentro. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios como fundamento. Salmos 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo si no hay fundamentos? Fundamentos en este pasaje es chatat, según el hebreo, y se traduce como, mire, base o soporte de algo. Lo que el Señor te está diciendo: si yo soy el soporte y la base, my God, si yo soy tu soporte y tu base, ríetele al problema. My God. Vamos a voltear la moneda. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que te sientes turbado por tu problema, turba tú al problema. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que tú tienes una crisis, vamos a voltear la moneda. Sé la crisis de tu crisis.
No.
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Déjame aclararte algo. No ignoro tus armas, pero te tengo que aclarar cuáles son las mías. Es que tú no le estás hablando a tu problema. Háblale como el que tiene padre. Háblale a tu enfermedad como el que tiene un sanador. Háblale al problema en tu casa como el que tiene un protector. Háblale, háblale. Así dice el Señor: te estoy dejando a ver qué es lo que tú vas a hacer. Hago silencio para ver qué va a pasar con tu fe. ¿Qué tan confiable eres? Señores, por favor, nadie necesita fe para hablar bien de Dios cuando todo le va bien. Hasta los inconversos a cada rato nos mandan a decir que por favor, que la pastora que mande a alguien a orar al apartamento nuevo que Dios me regaló. Y eso no, gloria a Dios, y es Dios. Lo que pasa es que yo no veo mucha gente, que la pastora que también venga a orar por el negocio que no se me dio, porque quiero hacer un servicio de gratitud porque no se me dio. Mira. Ustedes seguro son de los que llaman también. Dígale a tu vecino, te descubrieron. Dígale que gracias, que vamos a darle gracias a Dios por el novio que me dejó, que quiero hacer una fiesta. Aleluya. Que quiero darle gracias por el trabajo que no me dieron. El no de Dios te bendice tanto como el sí de Dios. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora escucha esto: la estabilidad de la vida personal y colectiva depende de lo que te fundamenta. Mire, ay Dios, Cuando usted tiene fundamento sólido, usted no se le acaba la vida porque alguien le quite algo. Porque si a ti te queda la fuente de donde todo sale, se pueden llevar lo que tú tenías. Porque después que a mí no me quiten la... Mira lo que pasa. A José le quitan la túnica, pero no le pueden quitar la cobertura. Ah, tú sabías que hay gente que te quita cosas a ti y se le olvida que tú te lo puedes llevar. ¿Qué fue lo que te llevaste? El dinero, llévatelo. ¿Qué fue lo que te llevaste? La casa, llévatelo. Te voy a decir algo, yo me quedé con la fuente. Y si yo tengo la fuente mientras pierdo cosas, yo voy a volver a tener todo lo que perdí. Vamos, alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Dígale al que le quede cerca, me queda la fuente. Dile, no te equivoques conmigo que me queda la fuente. Llama. Si ves que tienes una cuenta vacía, no te aflijas, te queda la fuente. Si tu casa está vacía, no te aflijas, te queda la fuente. Te queda la fuente. Si te dejaron solo, tranquilo. Yo he visto a Dios, yo he visto. Ay, Patti Tamares grabó en un momento determinado una canción que dice: yo he visto cadenas romperse, montañas moverse. Yo lo he visto. Es difícil contradecir a alguien que vio. Entonces, cuando el diablo te venga a afligir, diga que tú no tienes provisión, acuérdate de que tú viste a Dios trayéndote provisión cuando parecía imposible tu situación. Tú lo viste. Si hay alguien aquí que ha visto a Dios en algo, por favor, use este momento y adórale. Dígale a su vecino: yo lo vi. Dile: no fue que me lo contaron, es que yo lo vi defendiéndome, yo lo vi ayudándome, yo lo vi dándome fuerza, yo lo vi. Siéntese un momento y Dios mío, escuche bien. Yo vengo atacando, pero con toda autoridad, lo que quiere debilitar tu fe. Yo le voy a, en el nombre de Jesús, le pido a Dios y le pido a Dios y le voy a seguir pidiendo a Dios para que tú te vuelvas una saeta en la mano de Él, que no tiene reversa, que no importa cómo las cosas se vuelvan, que sabe abrir la boca con autoridad y decir: yo no dependo de mis circunstancias, yo dependo del Dios que me sustenta. ¿Alguien dice amén? Escucha esto. Dice Jeremías 9:23: si alguno ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Él dice que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el rico no se gloríe de su riqueza, que el valiente no se gloríe de su valentía. Si alguno ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Ay, que si alguno ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. Te voy a decir algo, iglesia. Yo sé que el tiempo es corto, pero déjame decirte algo. A veces, cuando tú crees que Dios no te está diciendo nada, está hablando de manera profunda contigo. Lo que pasa es que Dios tiene unos sistemas que cuando tú no lo conoces, a ti te turban. Por ejemplo, si Dios te habla a ti de un gran ministerio, que Él te va a levantar con un gran ministerio, que Dios te manda, te lo digo por experiencia. La gente hoy dice: ay, Yesenia, que viaja, que viaja. Déjame decirte, cuando yo comencé a predicar, yo tuve que cruzar ríos en burros. Escúchame, en burros. Me invitaban a predicar a lugares donde para cruzar había que irse en burro. Y yo llegué a montarme en par de burritos. Sí, porque usted cree que ahora que aviones. No, déjeme decirle, llegué a lugares donde las iglesias no eran iglesias, eran marquesinas, donde no tenían piso, donde la membresía eran 10, 15, 12. Señor, escuche bien. Y usted sabe qué, me llegué a ir por semanas a predicar a campos. Y al terminar de predicar, no era una ofrenda lo que me daban, era un racimo de guineo. Y me decían: que el Dios que te llamó te bendiga. Y tú sabes lo que yo hacía, tranquila, decía: paz sea contigo, que Dios te bendiga. Igual, ver una película a la mitad hace que tú entiendas que Dios no es justo. Que por qué a aquel le dan tanto y que por qué a ti, mírale. No, dígale a su vecino: si yo te saco mi currículum, dile. Dile, tú vas a entender de dónde Dios me trae, hacia dónde Él me lleva. Dele fuerte ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Escuche bien, le voy a decir algo. My God, a veces cuando Dios te habla, tú sabes que lo que Él te dijo se acerca, porque comienzas a ver todo lo contrario. Si lo que Dios te dijo exactamente no es lo que tú estás viendo, sino que lo estás viendo cada vez más lejos y lo estás viendo contrario, yo te tengo que decir: saca pandero y celebra. Saca pandero y celebra. saca pandero y celebra. Porque cuando Dios está a punto de manifestarse es cuando las cosas parecen más lejos para resolverse. Dios mío, te amo. Si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, que actúa en la tierra con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, dice Dios. Esto está fuerte. Uy, Dios mío, qué belleza. Dice el Señor, no es que no hay forma de que alguien me busque sinceramente y yo no lo recompense. Es que dice Hebreos 11:6 que Él es galardonador de los que le buscan. Escucha, dice Dios, yo soy el que da galardón a quien en mí espera. Y le voy a decir ahora, y porque este es el corazón de este mensaje, quiero que usted lo oiga con mucha atención. Muchos sienten, oye esto, iglesia, muchos sienten que Dios les está pidiendo demasiado y que el evangelio es una carga. Esa es la realidad. No mire a nadie, porque aquí hoy, por ahí, entre una silla y la otra, posiblemente en algún momento a ti te ha pasado por la cabeza, wow, qué difícil. ¿Y cómo yo puedo agradar a Dios? Porque cuánto se necesita. Ay, Dios mío, qué carga, ¿cómo lo hago? Nada de eso. Hoy por esta palabra tú vas a ver que no es para nada difícil agradar a Dios. Él no pide una lista de cosas, no. Él pide solamente, número uno, que tú lo conozcas. Y número dos, que lo ames con todo lo que tú eres. Es simplemente, no hay otra petición. Y usted va a decir, y todo lo demás, yo te lo voy a revelar ahora. Pero escúchame, el problema de tu corazón es que se abruma. Cuando escucha que para agradar a Dios tú tienes que hacer esto, esto, un listín. Si Jesús no dio un listín, yo no puedo dar uno. Yo no puedo sumarle a lo que Él no le sumó. Escucha, Él no dio un listín, Él dio solamente una forma de adorar a Dios y de agradarlo. Una depende de la otra, que lo conozcan. Y como lo conoces, es imposible que el que lo conoce no lo ame. O sea que si no lo amas con todas tus fuerzas es porque todavía no lo conoces. Y cuando lo conoces y lo amas, entonces todo lo demás tiene sentido. ¿Alguien dice amén? Amén. El primer mandamiento que Dios nos dio no es hacer. No es haz esto, lo otro. No, 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 no. Es amar. No es haz, es ama. ¿Cuál es el primer mandamiento? Haz esto, esto, nada de eso, no es. No, es que conozcas y ames. No es que hagas. Entonces, ¿dónde está la abrumación de la gente? En que está haciendo sin amar. Por eso tu corazón se carga. Porque hacer sin amar es pesado. Hacer sin amar pesa, cansa, desgasta, hace que la gente haya que traerle siempre algo nuevo para entretenerlo. Porque eso ya me cansó, aleluya. Porque hacer sin amar carga, ay Dios. Por eso es el problema de muchos cristianos. Y por eso también es que usted ve gente que tiene 40 años de servir a Dios y parece que se convirtieron ayer. Y usted dice, ¿cómo es que a mí, por ejemplo, me dijeron cuando yo me convertí? A los 16 años mucha gente me dijo, eso es el primer amor, ahorita se te va. Porque la religión es, ahorita se te va la emoción. Pero yo llevo más de la mitad de mi vida sirviendo a Dios. Y que me excusen los que profetizaron eso, pero batearon de foul. Porque cada día yo estoy más enamorada de aquel al que yo le debo la vida. Dios mío, esto no tiene que ver con que si hace o no hace, es que mi alma sabe que Él es la razón de mi existencia. No tiene que ver con que si me da, si me quita, si yo tengo ministerio o no tengo ministerio. No es por ministerio. Dios me puede pedir lo que sea, y lo que sea lo tiene de mi iglesia. Lo tiene de mí. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo hacer que amar. Y porque amo, hago. Yo no puedo hacer para amar, pero si amo, hago. Pregúnteme ahora y dígame por qué. ¿Por qué? Número uno, porque cuando amamos pasan tres cosas. Escúchelo. Número uno, cuando amamos, hacer cualquier cosa que tengamos que hacer para agradar a la persona que amamos es un deleite, no es una carga. Los enamorados y los que aman, díganme, no, espérense. Un momento, los padres que están aquí. Dígame qué usted no haría por un hijo. A veces me llaman los míos, no mami, mira que vaya allí, que vaya aquí. Oiga, como si, escuchen, no es que sea muchacho demandado tampoco, porque uno no se puede abusar de los hijos. Pero entendiendo la esencia de los momentos, si algo realmente lo requiere, yo voy a estar ahí sin que me importe nada. Sin que me importe nada. Quizá cosas que yo no haría para mí, la voy a hacer para ellos. Entienda por qué. Es que cuando uno ama, vamos, el enamorado aquí que me diga a mí que qué pesado es coger para Santiago a ver a mi novia. Pesado. ¿A qué hora sale la primera? No, dígame. Eso no es pesado, Pedernales. Donde sea, donde que esté en la frontera, voy para allá. Ay Dios, ¿y qué es lo que te mueve? El amor te mueve, porque cuando tú amas, ¿dónde está la gente que ama aquí? Hacer cualquier cosa que tengas que hacer para quien tú amas es un deleite, no es una carga, es un deleite, no es una carga. Dios mío, te amo, no es un deleite, no, perdón, no es una carga, es un deleite. No es una carga, es un deleite. Número dos, no hay que supervisar nuestro amor. El amor no se supervisa, el amor fluye. No hay que supervisar el amor. Y si fallamos, buscamos inmediatamente la forma de enmendar el daño. Vamos, ayúdame. A mí hay que supervisarme. Los líderes que me den seguimiento, ¿dónde están? Y la pastora, el amor no se supervisa. Yo no puedo andar detrás de usted diciéndole no beba cerveza, que a Dios no le agrada. No te emborrache, no vea pornografía. No, el amor no se supervisa. Y desde que tú ves una película y comienzas a ver que se están quitando la ropa, que se están moviendo cosas raras, cámbiame eso, no veo eso. ¿Y por qué? Porque el Señor no le agrada eso. Y yo estoy cautivado de amor por Él. Y este entretenimiento de esta película no puede hacer que yo ofenda al que yo le debo la vida. El amor no se supervisa. El amor no se supervisa. Yo no te veo en la iglesia. ¿Qué tienen que motivarme para yo congregarme? El amor no se supervisa. Un enamorado viene y hace la fila desde temprano. Yo sé que aquí hay gente que hace fila desde las 4 de la tarde. Dígame qué los mueve. Dime qué los mueve. Porque no es un día que la hacen la fila. Es que siempre están aquí haciendo fila para llegar a la casa de Dios. ¿Qué te mueve? A ellos no lo mueve la primera silla. A ellos no lo mueve una parte que tienen en el altar. A ellos no lo mueven si la pastora la saluda o no lo saluda. No es eso. Es que ellos vienen a la casa de su rey, a la casa de su dueño. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Número tres, lo que hacemos desde el amor fluye desde la pasión y el deseo profundo de complacer a quien amamos. Santo Dios, escuche esto. Salmo 48 dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. Dios nos dio mandamientos, pero Él no quiere que los sirvamos rígidamente ni como ritos. No, Señor, es por causa del amor que le tenemos. Si nuestro corazón está bien con Dios, todas las demás cosas lo van a estar. Dice Proverbios 16, verso 7, que cuando los caminos del hombre son agradables delante del Señor, hasta sus enemigos, Él hace estar en paz con ellos. Entonces le voy a decir esto: cuando usted está bien delante de Dios, hasta los enemigos tuyos, Dios hace que estén en paz contigo. Oiga, qué nivel. Quiero rapidito, ya terminando, mencionar siete características de un corazón que ama profundamente a Dios. Porque quizá aquí usted está diciendo, ay, yo también me deleito. Ahora, es que se va a saber. Yo siempre le digo a la iglesia, mi amor, mira vida, no es lo mismo decir yo amo a Dios. ¿Dónde está la gente que ama a Dios aquí? Muy bien. Tú sabes que una cosa es que yo diga y que tú digas yo amo a Dios, o que digamos amamos a Dios, a que Dios diga tú me amas. Porque cuando yo digo yo amo a Dios, yo lo digo desde mi perspectiva de cómo yo lo amo. Ahora, cuando Él dice tú me amas, dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto porque ha reconocido mi nombre. Porque el Señor no deja a nadie sin corresponderle al amor. Yo sé que hay gente que ha roto tu corazón y no ha correspondido a tu amor. Yo sé que hay gente que tú has amado solo, tú has enamorado, tú te has enamorado solo de ellos y ellos no se han enamorado de ti. Ellos no han correspondido a tu amor. Pero el Señor nunca deja el amor que tú le expresas sin corresponderte. Oiga qué promesa tan linda. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces el Señor está diciendo, escucha esto, tú ven, vamos a establecer una relación de amor. Déjame a un lado tu ansiedad y vamos a entrar en la profundidad del conocimiento y el amor entre tú y yo. Para que tú veas cómo la esencia de los problemas tuyos, el corazón, la matriz de lo que te turba, se desvanece en nuestro amor. Ay, Dios. Señores, miren, ¿ustedes creen que yo siempre me estoy riendo? Alguien me dijo el otro día, ay, pastor, usted siempre se está riendo. ¿Que usted siempre se está riendo? Aquí con ustedes yo siempre me estoy riendo. Yo le tengo que decir que ha habido días donde yo salgo de aquí lo que me voy a dar a llorar en la presencia de Dios, pero llorando como una niña con su papá. Señor, es que no, mira, ay, Dios mío. Así. Señor, no, mira, yo no entiendo. Y le tengo que decir que cuando yo he ido así, como una niña va donde su papá, y le digo, Dios, y esta responsabilidad. Señor, Dios mío, Padre, dime. Señores, al papá nada más le basta decirle al corazón de la hija, yo estoy a cargo. Y la hija con eso se calma. Ya no tiene que decirle más nada. Yo estoy a cargo. Es como cuando tú tienes miedo y llega tu papá y te dice, yo estoy aquí. Ay, qué bello. Ay, 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 es que tu papá no ha sacado nada. Simplemente te dijo, yo quiero que tú te dejes usar de Dios y le diga al que se sentó cerca de ti, dice, tu papá, dile, tu papá está cerca de ti. Dile, tu papá está aquí, dile, tu papá está aquí. Dile, él te cuida, él tiene todo en sus manos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Terminamos aquí 7 características de alguien que ama profundamente a Dios. ¿Usted la quiere escuchar? Dios mío, te amo. Número 1, se entrega completamente a Él. Es diferente que yo le diga, señores, ustedes tienen que entregarse a Dios. Eso suena pesado. Suena pesado porque usted va a decir, ay, oye, como dicen que hay que entregarse. Yo no entiendo, yo no quiero, eso es religión. Así se siente cuando no hay amor. Pero cuando usted ama y usted le dicen, tú tienes que entregarte completamente a quien tú amas. Eso, ay, pero claro, ay, yo feliz. Así se siente, pero claro, que te tienes que quedar atendiendo a tu hijo que te necesita. Claro, que te tienes que quedar echando hacia adelante ese ministerio Dios te lo dio. Pero yo nací para agradarlo. Esto no es carga, que nadie quiere servir, que tú apareces todos los días en el programa. Tranquilo, yo en paz. Esto es deleite para mí. ¿Pero por qué todo ese deleite? Porque amas. Entonces, cuando amas a Dios, te entregas completamente a Él. Escúchame, iglesia. Nunca, no me digas, yo no me voy a sumar ni le voy a decir amén al hecho de que tú pongas una añadidura que Dios te dio por encima del Dios que te lo dio. La gente que se deja enredar por cosas que Dios le dio y desplaza al Dios que se la dio, mire, le digo algo, está ofendiendo al Dios que se la dio. Porque tú no tenías eso cuando tú se lo pediste. Y no es justo que cuando le pediste al que te lo dio, él te lo diera para que tú te apartara de él. Y alguien dirá, no, yo no me aparté de Dios, yo solamente me aparté de la iglesia. Lo que pasa es que el que ama a Dios ama a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es mejor un día en la casa de Dios que 1,000 fuera de ellos. No, yo no me aparté de Dios, yo solamente dejé de servir. Es imposible que una persona que ama a Dios no le sirva con lo que tiene. Tú me estás diciendo que ahora tu tiempo, tus dones, todo lo que tú eres, se va a tu trabajo, se va a tu casa, se va a tu familia, pero Dios no tiene nada de ti. Cuando Dios te dio trabajo, te dio casa, te dio hijos, te dio familia, tú le dijiste, ahora yo estoy muy ocupado en lo que me diste y por eso me tuve que salir de lo que te representa a ti. Mire, usted me lo puede poner morado, al revés, al cubo o al cuadrado. No es bíblico. Y algo así no le podemos decir amén. La gente apasionada pone todo donde va. Dios primero y lo demás que haga fila. Dios primero y lo demás que haga fila. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte. Déselo más fuerte. Cantares 2:16 dice, mi amado es mío y yo soy suya. Ay, qué bello. Mi amado es mío, Dios es mi Dios. Escucha, tampoco es un Dios global nada más. Él es global, Él es universal. Pero así de universal también es de íntimo para ti nada más. Por eso dice Cantares 2:16. Mi amado es mío. Y yo soy de mi amado. Nos encerramos en la habitación y pasamos horas en diálogos de amor. No en un registro frío de cómo orar. Mira el vecino, mira la bruja. No. Hay momentos que no es de hablar de brujo. Es para hablar de amor. Cuando es de hablar de brujo que vamos, es a romper lo que vamos en el espíritu. Pero aprenda a tener diálogos de amor con su papá. ¿Alguien dice amén? El corazón que ama profundamente a Dios, primero, se entrega completamente a Él. Número dos, soporta lo que sea con tal de agradarle. Soporta lo que sea con tal de agradarle. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Soporta lo que sea con tal de agradarle. Yo no tengo que estar soportando tanto. Si es lo que Dios quiere que yo soporte, porque amo a Dios. Vamos, cuando Jesús oró, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego el Señor dice: la copa que me has dado a beber es amarga, pero si esta es la copa, porque tú me la diste, yo me la voy a beber. Porque cuando usted ama, soporta lo que sea con tal de agradarle. Y no lo soporta malaganariamente. No, lo soporta porque es que el amor te da soporte. El amor te da aguante, te da aguante. Entonces, número tres, ay Dios. El amor por Dios profundo no busca lo suyo propio. No busca lo suyo propio. Primera de Corintios 13:5 dice que el amor no busca lo suyo propio. El que ama de verdad no busca lo suyo propio. Vamos, iglesia, ayúdame. Cuando tú andas con alguien que tú amas, si hay una sola silla, tú se la vas a dar. Claro, estoy hablando de lo que es la norma, ¿verdad? Porque si usted es un caballero, usted debería siempre honrar a una dama dándole su silla, a menos que no haya otra condición en usted que se lo impida. Perfecto. Pero yo te estoy hablando de que si tú andas con alguien al que tú verdaderamente amas, si hay un solo plato de comida, tú le vas a dar la preferencia, aunque tengan los dos hambre en ese momento. Si hay que comprar una sola cosa, tú vas a querer que se la compren al otro, aunque tú te quedes con la necesidad. ¿Y de dónde sale eso? Si no hay amor, tú te vas a ver como el que, ¿y por qué aquel y a mí no? Y porque es que el amor te hace querer primero el bienestar, el deleite de la persona que tú amas. ¿Alguien dice amén? Ese es el punto número tres. Y como dije, Primera de Corintios 13:5 dice que el amor no busca lo suyo propio, no lo busca, sino que busca el bienestar del otro. Número cuatro, se mantiene amando por encima de las circunstancias. Romanos 8:39 dice, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni principados, nada, nada. Literalmente Pablo aclaró y dijo: nada, ni lo que me ha pasado, ni lo que me pueda pasar, ni lo que el diablo se invente, ni de lo, nada me va a frenar del amor que yo siento por Dios. Imagínate tú una declaración así, distinto al que dice: yo visito la iglesia y yo sí me embroma mucho. Discursos distintos. ¿Qué lo varía? El nivel de amor. A mí no me tienen que dar parte ni nada. Yo llego a adorar a Dios con todo mi corazón. ¿Y cuánto tiempo tú tienes en esa iglesia? 5 años. ¿Y todavía no te han puesto a predicar? No, yo estoy tranquilo. Yo sé que el Dios que yo amo sabe que yo predico. Y si se le tiene que meter en la habitación a la pastora y decirle, hay una evangelista sentada en tu iglesia desde hace 5 años, ponla a predicar en los próximos 3 meses. A veces Dios prueba tu amor y lo prueba con incomodidad. Dios mío, a veces Dios ofende incluso tu humanidad, haciendo que lo que tú te apoyabas en eso sea lo menos importante. Lo pones atrás en la fila, incluyendo tu propio don, para probar tu amor. Es más, cuando Dios decide probarte, Dios, yo conozco gente que de haberse dejado probar de Dios hoy fueran generales, pero se les revoltearon a la prueba. Y Dios nada más mirándole y desde el cielo diciendo, si tú te hubieses dejado trabajar ese ego, tu historia fuera otra. ¿Alguien dice gloria a Dios? El amor se mantiene amando por encima de las circunstancias, nada lo mueve. Número 5, el amor obedece con gozo, el amor obedece con gozo. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Porque el amor que obedece con gozo. Es aquí entonces donde yo quiero aclarar lo siguiente. ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios? Nada, simplemente hay que hacer ¿qué? Conocerlo y amarlo. Y la lista para agradar a Dios, no hay lista. Solamente hay que hacer una cosa. ¿Qué? Conocerlo y amarlo. Una cosa depende de la otra. Si lo conozco, lo amo. Entonces, ¿por qué que suena tan extensa la lista que nos predican los pastores, que predican en la iglesia y que predica Yesenia a veces también? Sí, la lista. Lo que pasa es que esa lista fluye de una fuente. Y la fuente se llama amor. Porque cuando usted ama, entonces, si le decimos, usted no puede robar, no hay que decírselo muchas veces, ya usted lo sabe. Y lo va a proteger, el mandamiento lo que lo va a proteger es el amor. Que no te aires, no dejes que la ira te controle. Eso no es una cosa de la lista, no. Eso fluye desde el amor. Cuando tu amor por Dios es mayor que tu amor por ti. Donde tú quieres pleito, tú quieres lío. Pero el Señor te dice, tú no vas a defenderte ahora, te vas a callar la boca. Y quien te va a defender a ti soy yo. El amor te hace callarte la boca. Si ese es el aplauso, vamos. Vamos, iglesia. Aleluya. Aleluya. Número 6. El que ama profundamente a Dios le da lo mejor, no le da la sobra. Le da lo mejor, no le da la sobra. Colosenses 3:23. Todo lo que ustedes hagan. Qué fuerte, Dios mío. Háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Hay cosas que cuando tú las honras, te honran a ti. Estuve hablando con alguien, una persona X, que me decía. Hace como un trabajo tipo de eso de Uber y esas cosas. De un trabajo de eso donde la gente puede ver antes de que se termine el trabajo si le van a dar propina o no. Sí, entonces la persona me decía, como no me dan propina, yo lo que hago es que hago rápido todo lo que tengo que hacer. No le doy muchos detalles. Si veo que hay una propina, entonces yo me esmero. Yo le dije, usted está mal. Yo sé que el sistema eso es lo que enseña, pero en Dios no es así. Porque en Dios tú no trabajas ni para el que da propina ni para el que no da propina. Tú trabajas para Dios. Y tú buscas igual la misma excelencia en quien no te da nada de propina que en quien te da toda la propina. Porque al final no es por propina, ni siquiera es por sueldo, es por amor a Dios. Y todo lo que uno que ama a Dios hace tiene que expresarle su amor. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Último punto. El que ama profundamente a Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Él aborrece. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Yo no amo a fulano, Dios lo ama. Si Él lo ama, yo lo amo. Ay, ¿qué tú crees de la homosexualidad? Sabes, Dios ama al homosexual, pero aborrece el pecado. Así que al homosexual lo amamos y oramos por él. Aquí tenemos un código en esta iglesia y es que esa puerta está abierta para todo el mundo que Dios traiga aquí, sin juicio, sin señalamientos, sin acusaciones. Los recibimos a todos en amor. Pero permitir como algo bueno y válido lo que ofende a Dios, no. Entienda y aprenda a separar. Recibimos a quien sea, no importa quién sea. Quien sea, aquí no se le va a cerrar la puerta. Pero se le va a enseñar la palabra y se le va a enseñar a amar a Dios y a honrarlo. Amén. Entonces, el que ama a Dios, ¿qué es lo que hace? Ama lo que él ama y aborrece lo que él aborrece. La conclusión de este mensaje es esta. Oye lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas a partir de este día y con esto oro. Identifica cómo tú has estado llevando tu relación con Dios. ¿Por rito o por amor? Alguien dirá, por amor. Si te has cansado de hacer lo que haces para Dios, incluyendo tener que venir a la iglesia, necesitas conocerlo más para enamorarte más. Porque la gente enamorada no ve que mañana hay discipulado y yo estaba también hoy ahí y el miércoles y todos los días. No, 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 no. La gente enamorada dice, deberían de poner más días. Vamos, los enamorados, ayúdenme. ¿Dónde fue que se sentaron los enamorados? No me dan, esos 3 días son muy pocos. Deberían de tener por lo menos 5. Mira la gente, ay Dios mío. Por lo menos 5 deberían de ser los días. Es que así habla un corazón apasionado. Iglesia, que Dios hoy active tu pasión por Él. Que nada la apague. Que desde este día tu relación con Dios sea más profunda que nunca. Para que nada te mueva, para que nada te mueva. En el nombre de Jesús, que subamos de nivel en cuanto a nuestro amor por el Señor. Suba aquí al ministerio de adoración, ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Aleluya. Aleluya. Yo te voy a dar un segundo para que tú le expreses tu amor a Dios. Yo quiero que tú abras la boca y ahora hables con Él, háblale, háblale al Señor y dile, Señor, enséñame a conocerte, enséñame a amarte, enséñame a honrarte, enséñame a darte toda gloria a ti. Señor, que por encima de lo que sea que yo esté atravesando, yo pueda mantener una relación, aleluya, sustentada por el amor que te tengo a ti, Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. El Espíritu te abraza en esta mañana. Recibe su abrazo. Descansa en quien te ama. Él sabe lo que estás pasando. Él conoce tu situación. Confía en quien te ama. Confía en quien te ama. Ay, Dios. Oh, Él te ama más de lo que tú te amas. Él sabe lo que te inquieta. Él sabe lo que te inquieta. Él sabe lo que te inquieta. Oh, Él quiere fortalecer su alianza contigo, su amistad contigo. Yo puedo sentir muy fuerte a Dios abrazando aquí a sus hijos en esta mañana. El Espíritu Santo te dice, yo sé cómo te sientes, pero vendrán días en los que voy a recompensar cada lágrima que ha salido de tus ojos. Vienen días en los que vas a decir, valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena mantener la fe cuando todo parecía al revés, valió la pena, amén. En este fluir de amor yo oro para que Dios te fortalezca, yo oro para que la presencia de Dios nunca sea parte de ti, oro para que el Señor, aleluya, te guíe en cualquier situación que estés atravesando. Mire, por el Espíritu Santo les digo, aquí hay gente que está a punto de ver una gran victoria. Aquí hay gente que está a punto de abrazar un milagro. Aquí hay gente que está a punto de ser sorprendido por la bondad de Dios en su vida. Por eso el enemigo ha querido cansarte. Pero hoy el Señor viene a hablarte y a decirte, resiste en mi amor. Oh, yo estoy aquí para ti. Estoy aquí para ayudarte, dice el Señor.
Gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.